tres niveles de los problemas. Ahora, antes de, si podía dejar a un lado un momento sus apuntes ahí y ver aquí, vamos a simplemente preguntar muy sencillo, pruebita, ¿cuáles son los tres niveles de los problemas? ¿Cuál es el primer nivel? Presentación. Segundo nivel. No puede reprobar todavía. Tal vez el mes que entra, pero todavía no. Entonces, segundo nivel. Comportamiento. ¿Qué es lo que ha hecho? Su conducta. ¿Qué actos, qué acciones? O reacciones. Presentación. Comportamiento. Pero el tercer nivel es ¿qué? Patrón de vida. Revela la raíz del problema, de dónde está sacando lo demás. Vamos a tomar un ejemplo, por favor, de esto. Vean en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Vamos a tomar Adán a partir del momento que el Señor le ha llamado, ¿dónde estás tú? Y ha llegado y ahora le encontramos diciendo en versículo 10, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Okay, ¿a qué nivel está hablando Adán? De los tres niveles. Comportamiento, presentación. O patrón, es difícil este punto que sea patrón. ¿Presentación o comportamiento?
¿Comportamiento?
¿Esto fue su comportamiento? ¿Se escondió? ¿Es su...? Eso no realmente es su comportamiento principal en esta situación. Su comportamiento principal en esta situación fue otro, mucho más serio y grave, ¿verdad? Entonces está presentando algo que cubre lo que él realmente hizo. ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, la pregunta fue: ¿dónde estás tú? Entonces, eso permite, eso es una pregunta que cualquiera de nosotros podríamos hacer en la iglesia con un hermano en una situación normal. Le estamos saludando: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Y aún en esas situaciones informales y casuales se pueden presentar momentos en que se empieza a abrir: bueno, no estoy muy bien. En un momento la persona va a decir siempre: pues bien, aun cuando no está bien. Bueno, estoy bien. No queremos revelar nuestros males y achaques. Entonces, pues, en una ocasión, en Hermosillo, en el centro de la ciudad, hay un cerro, el Cerro La Campana, si ha pasado por ahí. Tiene un camino hasta arriba, está cerca de mi casa, entonces voy camino hasta arriba para hacer ejercicio. Y llegué a estacionar junto a cierta casa, ahí en el pie del cerro, siempre en la misma casa. Y el Señor me dijo que me estacionara ahí porque Él cuidaba y que pasaban cholos que podía hacerle daño, así que me prestaba su cuidado. Y no lo conocía muy bien, pero un día le saludé: ¿qué tal, cómo está? Y me dijo: muy mal. Entonces, y eso no es casual, eso no es cualquier cosa. Estamos a nivel de presentación, pero digo: ¿cómo está? Mal. Entonces me dije: algo está en el fondo, algo está en la raíz, obviamente. Y entonces le pregunto: ¿qué pasó? Y me dijo: murió mi hija de 26 años de edad. ¡Wow! Ahora cambiaron todos los planes para caminar. Y me paré. Y dice: ah, ¿cuánto lo siento? ¿Qué pasó? Y empezamos a hablar. No había realmente hablado más con él que una vez decirme mi nombre y saludarle: ¿cómo está usted? No más. Pero por alguna razón tuvo la confianza y estaba diciendo con conquistar mal estaba diciendo, necesito ayuda. Estaba diciendo eso. Y lo que buscaba, el siguiente paso, es mostrar interés y compasión que el Señor mismo pone en el corazón. Pues, ay, ¿qué pasa? Que eso viene del Señor, ¿en qué le puedo servir? Y se abrió, empezó, pues sentamos y hablamos ahí, en el banquito ahí por una hora. Y el siguiente día, otra hora. Al terminar el primer día, y me agarró medio por sorpresa, y no tenía versículos listos para cuando uno pierde a su hijo inconverso, cómo consolarlo, y mucho menos para alguien que no es creyente y no tiene esperanza. Pero, y empecé a hablar de que, mire, puedes tú empezar a percibir lo que costó nuestra salvación porque Dios entregó su hijo por nosotros al perder tu hija. Y no sé qué más le dije, no supe qué más realmente, estaba simplemente tratando de mostrar interés y compasión. Al final le dije, vamos a orar. Y oramos juntos y oré por él. Siguiente día seguimos hablando, pues esto pasó por varios días. Estaba medio amargado, medio batallando, y al final, la siguiente, muy cerca, vinieron conferencias, le invité a que viniera a las conferencias, fue, estaba predicando el Dr. Dick Mercado, y la siguiente noche, otra vez vino, le gustó la recepción de la iglesia, y vino la segunda vez, y fue salvo esa noche, lo pude yo personalmente llevar a Cristo, recibió a Cristo, y hasta la fecha, a seguir yendo, cuando estamos ahí, no ha sido súper fiel, pero sí va con nosotros a la iglesia. Me dijo después que lo que le hizo pensar que le podía ayudar fue la oración que hice con él. No fue el consejo. Simplemente la oración. Que él dijo, pues entendí por eso que era persona que conocía de Dios. Y se abrió, y seguimos todavía aconsejando a su esposa, le hemos testificado por 2 años. Esto ha ido por largo. Pues Dios le hace a Dan la pregunta, ¿dónde estás tú? Muy, muy casual la pregunta, bueno, en este caso no tan, pero a un nivel no tan profundo, vamos a decir. Y le dice que, en la respuesta, versículo 10, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Okay. Considera de nuevo, ¿a qué nivel estamos? ¿Qué es el corazón de lo que está diciendo Adán? ¿Qué es el corazón de eso? Ahí en versículo 10. ¿Qué es lo más importante de eso? Tuve miedo. Tuve miedo, ¿ok? Eso está hablando de sus sentimientos que vinieron como resultado de comportamiento. El comportamiento siempre produce sentimientos, siempre determina los sentimientos, no al revés. Aunque en nuestra sociedad siempre hablamos al revés. No, pues no tengo ganas de, y por lo tanto no lo hacemos. Pero estamos escogiendo mal, pero realmente la realidad es, si nos pusiéramos a hacerlo, nos sentiríamos mejor. ¿Te ha tocado cuando no tienes muchas ganas de ir a la iglesia? ¿Se escucharon de un hermano que no quería ir a la iglesia un domingo, mañana? Le dijo a su esposa, levántate, ya es hora de irnos, tienes que alistar. No quiero ir a la iglesia hoy. ¿No quiere decir por qué? No, pues que no tengo ganas de ir. Pues debes de ir. Debes de ir a la iglesia. Pues dame 3 razones. Decía el varón. Bueno, ok. Número 1, Dios quiere que vayas. Bueno, está bien, pero dame 2 más. Pues los hermanos te van a echar de menos y es para ver los hermanos y tener convivio y apoyarlos. Bueno, ok, pero ¿qué más? Pues número 3, debes de ir porque eres el pastor. Eh, Pero realmente la realidad es, todos hemos amanecido sin ganas tal vez de leer la Biblia, o sin ganas de ir a testificar, o sin ganas de ir a la iglesia. Pero lo hacemos, de todos modos, decidimos hacerlo. Escogemos lo bueno, lo hacemos porque debemos. Y al irlo haciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos?
Bien,
después muy bien, o mucho mejor. Me ha tocado hasta sentirme enfermo físicamente, ir a la iglesia y salir mejor, sentir mejor. Buena receta médica ahí. Ahora, él dice, tuve miedo. Esto es su problema de presentación. Porque mira cómo está hablando. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué conexión tiene eso? Oí tu voz en el desierto, en el huerto, y tuve miedo. ¿Jamás había pasado tal cosa antes? Nunca. Siempre que oía la voz de Dios era para traer, para, ya viene el Señor, vamos con Él, vamos a verlo. Pero ahora tuve miedo. Y luego dice, porque estaba desnudo y me escondí. Está hablando no solamente de sus sentimientos, pero ¿de qué más? Una reacción que tuvo, sí. ¿Pero qué más? ¿Qué más estaba diciendo? Eso de que oí tu voz en el huerto, estaba desnudo. Está hablando de sus circunstancias. Lo que estaba pasando en el momento. Oí tu voz en el desierto, yo estaba desnudo y muchas personas hablan de las circunstancias para justificar sus actos o su situación. Estaba pasando esto, entonces yo reaccioné. Yo hice esto. Esto es presentación. Hasta este punto es presentación. ¿Por qué? Porque no nos ha dicho el comportamiento que tiene significado en este momento. El comportamiento que produjo el miedo y que produjo el saber que estaba desnudo, no lo ha dicho. Ese es el asunto. Entonces, y él sabe que ese es el asunto. Él sabe que ese es el problema entre él y Dios en este momento. Pero no lo quiere decir. Entonces, este es el nivel presentación. Y dice Dios, mira cómo el Señor responde en el 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Okay? ¿Qué preguntas le está haciendo? Primero le hizo, ¿dónde estás? Segundo, ¿quién te enseñó? ¿Has comido del árbol? Ahora, ¿el Señor sabe esto? Claro. Es omnipresente, omnisciente. Él estaba ahí cuando esto pasó. Él sabía. Pero está preguntando para que Adán sepa que él sabe. Para que Adán tenga oportunidad de admitir y confesar, de reconocer su culpa. Que sería el primer paso de restauración. El primer paso es reconocer y admitir, es confesión. Es la oportunidad. Pero no lo hace. Al contrario, ¿qué pasa? La famosa respuesta, versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Y desde entonces, todos los hombres hemos tenido una excusa. La mujer que me diste por compañera, Señor. Ahora, ¿de qué está hablando? Primero habló de sentimientos y circunstancias. Ahora, ¿de qué está hablando?
Justificación
por medio de qué o quién? De la mujer, de otras personas, de terceros. De la influencia de terceros. Y interesantemente, hermano, este patrón sigue hasta la fecha igual, exactamente igual. Sentimientos, circunstancias, terceros. Y el problema de presentación siempre va a dirigir la atención del problema pues mi sentimiento me sentí así, o mis circunstancias pasó esto, o la tercera persona, la mujer que me diste, o mis hijos, o mis padres, o mi vecino, o mi pastor, o usted mismo. Y a propósito, no solo habló de la mujer, ¿de quién más habló? Versículo 12. Sí, que tú me diste. Mira qué forma le dice. No dice Eva. Eva, mi amada, me dio. No. La mujer que tú me diste por compañera. Yo de inocente, yo vivía bien antes que llegaba ella. Oiga. Y 90% de las veces, cuando se trata de algún asunto familiar, vamos a escuchar lo mismo. Así, de alguna forma parecida, pero la misma idea, la misma raíz. ¿Por qué estamos culpando a terceros? ¿Por qué? Porque todo esto desvía, camuflaje, es pantalla. Sentimientos, eso es aquí afuera, eso es mi comportamiento, es lo que yo decidí hacer y por lo cual soy responsable, es lo mío, mi comportamiento. Pero sentimientos vienen siendo resultado y sirven de pantalla como camuflaje. Y luego circunstancias están fuera de mí y terceras personas llevan mi culpa, por lo tanto yo, pues, ni se habla, ni se diga. ¿Verdad? Entonces, siempre en los problemas de presentación vamos a encontrar sentimientos, circunstancias, tercera persona, terceros. No se vaya con eso. Todo eso es desviación. Lo que nos interesa es lo que el Señor le interesó. Y nota cómo el Señor lo llevó directamente al corazón del asunto. ¿Qué dijo el Señor? En primer lugar, en la presentación, el Señor dijo, ¿quién te enseñó? En el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y, ¿ahora qué dice?
Yo comí
un poquito, probablemente muy de voz baja. La mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y pues yo comí. ¿Verdad? Ahora, nota cómo el Señor va aquí y él no va a... Está la mujer presente, entonces no va a... Va a tomar en cuenta a las personas presentes todas y confrontar a ellos también, a todos. Va a ver todo el cuadro, todo el panorama. Entonces le dice, ¿qué es lo que has hecho? Nota la pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? No es como un psicólogo moderno que diría, ¿y Eva, cómo te sientes tú sobre lo que dijo Adán? ¿Cómo eso afecta tu imagen personal, Eva? ¿Cómo eso afecta tu relación con tu esposa? ¿Qué es lo que has hecho? Comportamiento que muestra su responsabilidad personal, sus actos. Y dijo la mujer, y ahora Eva, que mira la respuesta de nuevo. ¿Qué es el enfoque? La serpiente me engañó, terceros, y yo comí. Y Jehová no le preguntó a la serpiente, pues ya lo conoce. No le preguntó. Ahora empieza la sentencia. Aún en la respuesta que Dios da, hay misericordia y gracia. Aún en eso, parece duro, la serpiente va andar en su pecho como el polvo de la tierra y estar sujeto a un día ser muerto y etc. Pero luego el hombre o la mujer va a estar bajo el señorío de su esposo, va a dar a luz con dolor y va a cuidar de los niños y desde entonces se ha estado quejando. El hombre ahora tendrá que trabajar y comer pan con el sudor de su frente, enfrentar espinos y cardos, y va a ser duro y difícil la vida. Va a tener que trabajar. Pero hay redención en cierto sentido en esto, porque esto restaura su sentido de responsabilidad, de cumplir su parte, de tener algo constructivo que hacer. Y Dios le concede responsabilidad para ver si ha de responder como Dios quiere que responda. Y cuando responde como Dios quiere que responda, habrá cierto grado de bendición y de provisión. Va a haber algo que Dios provee. Esto obviamente no trae salvación, pero hay responsabilidad que ahora le concede al hombre. Y los hombres han encontrado en eso algo bueno, y hay quienes entienden que el trabajo es bueno y echan ganas en el trabajo, a veces demasiado, tanto que no vengan a la iglesia. O otros que son comunistas, que exaltan el trabajo como el principio grande de la sociedad y todos tienen que trabajar, y han visto en eso algo de redención. Entonces vemos desde un principio, hermanos, el principio de lo que es el problema de presentación. Nota lo que decimos ahora por favor en página 4 al final, donde dice presentación. ¿Qué es el problema de presentación? Es el problema que el aconsejado presenta a nosotros, nos está haciendo una presentación, y recuerda que esta presentación está diseñado para quedar bien. La persona quiere quedar bien. Entonces lo va a ajustar, lo va a acomodar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ok, ya sabe a lo que me refiero. ¿Qué hiciste, hijo? Pues papi, es que... Y ahí empieza la presentación. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Ok. El problema que el aconsejado presenta, enfocado en lo que piensa que le quita su comodidad y tranquilidad. Esto es todavía una forma de pensar egoísta, porque está pensando en su comodidad y tranquilidad y no le gusta que sus circunstancias o terceras personas, o sus sentimientos le incomodan. Y echa la culpa de que le están incomodando. Y puede llegar acusando a otros de lo que le han hecho. Es todavía su enfoque muy egoísta. Y piensa que estas cosas le quitan su comodidad y tranquilidad, pero que realmente es solo el resultado de su comportamiento pecaminoso. Ahora esto es clave. Si entendemos esto, tenemos ya una pista para ir averiguando. Okay, dime, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? O si te hicieron eso, muchas veces pregunto, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué reaccionaste? ¿O qué hiciste anteriormente para que te hicieran eso? Porque no necesariamente comenzó donde ellos lo empiezan a contar. Muchas veces ellos hicieron algo, muchas veces esto tiene ya trasfondo que necesitamos entender. Las preguntas para identificar este nivel del problema son: ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cómo te tratan los demás? O sea, las preguntas cuando estamos normalmente saludando a las personas: ¿cómo te va? ¿Cómo están las cosas? Y tal vez ahí aún se presenta algo que va a servir. Y luego mencionamos los sentimientos, las circunstancias y terceros. va a hablar muy naturalmente de esto. Cuando estás escuchando esto, debes de estar pensando, ok, si tienen culpa, reconocemos su culpa, pero ¿tú cómo reaccionaste o qué hiciste antes? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu comportamiento? Y vamos a buscar hacer con cordura y amablemente preguntas para averiguar qué es lo que se ha hecho. Entonces, empezamos a descubrir el segundo nivel, comportamiento. Página 5. Comportamiento es la conducta del creyente que ha producido los sentimientos y problemas que le están inquietando ahora. Las preguntas para identificar este nivel de problemas son, ¿qué hiciste? Y a propósito, ¿cuántas veces nos ha tocado tener que aconsejar personas, si puedo decir aquí en confianza, nos ha tocado tener que aconsejar personas que han caído en fornicación? Y eso no es agradable, pero para ayudarles tenemos, no buscamos saber detalles hechos en secreto. No quiero saber de detalles. Pero sí quiero saber, es necesario saber, dime, ¿cuántas veces ha pasado esto? Una pareja en nuestra iglesia que cometieron fornicación antes de casarse y estuvieron dispuestos a admitir de la fornicación que dejó la hermana embarazada. Pues obviamente se sabe de eso, entonces ahora pues lo admiten, sí lo hicimos. Pero no van a ofrecer voluntariamente que fueron 5 o 10 veces antes también. Y a veces queremos tratar con algo que fue, se cayeron, fueron atrapados en sus emociones, de momento cayeron en un solo pecado, fue una sola vez, y no es esto realmente tan grave porque no lo han practicado mucho, pero resulta, si investigamos un poco más y preguntamos, ¿qué hiciste y cuántas veces? ¿Sabe qué vamos a encontrar? Que lo han hecho muchas veces. Entonces ya se convierte en una práctica. ¿Y por qué, hermanos, tenemos que saber eso? Porque necesitamos, para poder ayudarles a entender cuál ha sido la práctica de su vida, por cuánto tiempo, porque no lo puedes tratar simplemente, ok, confiésalo delante de la iglesia y ya. Porque ya se ha vuelto un hábito en la vida. El desechar los mandamientos de Dios, las limitaciones de Dios, ir contra la conciencia, y su conciencia está dañada. Y están acostumbrados a ser en contra de su conciencia. Así que les es fácil volver a hacer otras cosas, al grado que ese hermano va a ser sujeto a tentación más adelante de adulterio. Especialmente que ahora su novia con que ha estado está embarazada y él va a ser tentado a buscar a otras. Y así se vuelve peor. Así que tenemos que enfrentarle y ayudarle con el hecho de que él ha violado las leyes de Dios repetidamente, desechando la conciencia también, y va a tener que restaurarse la conciencia y sujetarse a la ley de Dios y aconsejarle correctamente. ¿Sí me explico más? Okay. Comportamiento. ¿Qué hiciste? ¿Cuántas veces? ¿Cómo respondiste? ¿Qué dijiste? Aún si estamos hablando de que alguien me hizo, La pregunta es, ¿cómo respondiste? ¿Sabe que Dios no está interesado tanto en qué nos hicieron, sino en cómo respondemos? Él mismo nos dijo que respecto a la persecución, bienaventurados sois cuando los hombres os vituperan, hablen mal de vosotros mintiendo, os persiguen, digan toda clase de mal. Bienaventurados sois. Dios no está tan preocupado por el maltrato que Él conoce, que Él está permitiendo y controlando. Lo que le interesa es cómo estamos nosotros respondiendo a esa situación. La vida va a producir toda clase de situaciones difíciles. Vivimos en un mundo pecaminoso, caído, perdido, perverso. El cristiano va a encontrar sufrimiento. El cristiano carnal que enfrenta sufrimiento quiere inmediatamente justificar su reacción carnal y egoísta. Pero la Biblia nos llama a otro comportamiento más alto. Una respuesta paciente, controlada en la fase de persecución. Por lo tanto, queremos saber cuál fue tu reacción, cómo reaccionaste a lo que te hicieron, porque me interesa lo que está en su corazón. No podemos controlar cómo el esposo borracho trata a su esposa, nuestra hermana en Cristo. Pero sí podemos ayudarle con su reacción. ¿Cómo reaccionas? A nuestro hijo le trataron mal en el aula, en el salón. Y medio hierve la sangre. ¿Quién fue? Por lo menos en mi casa. Yo sé que ustedes son más santos. Pero mi responsabilidad y oportunidad con él es, hijo, ¿cómo reaccionaste tú? ¿Qué hiciste tú cuando te hicieron eso? No, papi, fue injusto. Sí, ok, sí fue injusto. Pero ¿cómo reaccionaste, hijo? ¿Qué hiciste? Porque me interesa saber si él reaccionó de acuerdo a como Dios dice que debe reaccionar. Esa es su responsabilidad. Responder como Dios dice que debe responder. No responder según la carne. No responder enojado, desquitar, pelear, mentir, chismear, mitotear, lo que quieras. Reaccionar según Dios dice que debe reaccionar. Y vamos a hablar tantito más de eso, comportamiento.